Coloquio de mujeres, luchas por la vida, la justicia y la libertad. Les dejamos con ellas.
Pues iniciamos este coloquio con la presentación de cada una de nosotras. Después de la presentación, cada una de manera breve también nos expondrá cuál es su lucha. Y quisiéramos que estén ustedes atentas y atentos para que vayan formulando una pregunta. Se van a aceptar probablemente hasta 5 preguntas. Entonces, pues desde ahorita estemos pensando ya en formular una pregunta en cuanto escuchemos la presentación de cada una de nuestras compañeras, para que después de que cada una exponga su lucha, nos puedan hacer llegar acá su pregunta. Puede ser que les preste yo acá el micrófono para que puedan expresar su pregunta y decir a quién de nosotras le hacen esa pregunta, ¿de acuerdo? Pues empiezo, mi nombre es Argelia Betanzos y lucho por la libertad de mi padre Jaime Betanzos, preso político mazateco.
Gracias, Argelia. Gracias por la invitación. Mi nombre es Hilda Nereida Ramírez Monjarás. Soy activista, expresa política por defender la educación pública, científica, gratuita y popular del movimiento estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México 1999-2000 y actualmente también acompañamos casos de presas y presos políticos en México y en otras partes del mundo. Gracias.
Soy Elvia Margarita López, Magos Rebelde. Soy del colectivo Hombres y Mujeres Rebeldes en Lucha por la Humanidad y pues represento la lucha del movimiento punk en el mundo.
Hola compañera, bienvenida. Mi nombre es Carla y nuestra lucha es por la libertad de la defensora Kenia Hernández del Comité por la Libertad de Kenia Hernández.
Bienvenida compañera Carla, mi nombre es Carla Soberanes, soy hermana de Magda Soberanes, presa política en Santa Marta, Catitla, Ciudad de México.
Buenos días, soy Angélica Jiménez de la Coordinadora Anarquista Tejiendo Libertad y nos estamos incorporando a la lucha, a la defensa por los presos políticos de la MATE, los solidarios libertarios de la MATE, Xochitl, presos políticos.
Buenas tardes, bienvenida compañera Angélica. Soy integrante de Pueblos Unidos de la región Cholulteca, venimos nuestros compañeros Berta Yucatla y Jaime Coal. Muchas gracias. Luchamos por la defensa de la vida y el agua.
Gracias, compañera. Bienvenida. Mi nombre es Claudia Vélez. Milito en la Organización Nacional del Poder Popular de la Ciudad de México y mi lucha es por la obtención de una vivienda digna.
Bienvenida Claudia y yo vengo del estado de Morelos, familiar de Antonio Barragán Carrasco, preso político y integrante de la organización campesina de la Sierra del Sur. Él ya lleva más de 20 años preso.
Bienvenida compañera. Mi nombre es Rosita López, vengo de la UPB 28 de octubre del estado de Puebla. Mi lucha es cese la represión en contra de nuestros dirigentes y activistas, que es Rubén Sarabia Sánchez Simitrio y Sigüel Sarabia. Y también, ahora sí que justicia para nuestra compañera Mezcli Misóchil Sarabia Reina, que fue asesinada por el estado, hija de nuestro compañero Rubén Sarabia Sánchez Simitrio.
Bienvenida compañera Rosita López, yo soy Norma Mesino Mesino, representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Nuestra lucha es por la justicia, tengo dos hermanos asesinados, Miguel Ángel Mesino en el 2005 y Rocío Mesino en el 2013, también luchamos por la libertad de nuestros compañeros presos.
Gracias compañera, bienvenida. Mi nombre es Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Asensio Bautista. Vengo en representación de madres y padres de Ayutzinapa, Guerrero. Luchamos por la presentación con vida de nuestros hijos.
Gracias, Cristina. Bienvenida.
Soy Patricia Álvarez, soy parte del grupo de apoyo para Fidencio Aldama, indígena yaqui, preso injustamente. Gracias por la invitación.
Pueden apagar mientras sus micros y ahorita los volvemos a prender. Enseguida vamos a tener nuevamente cada una de nosotras las palabras para exponerles, pues, también en breves líneas nuestra causa. Jaime Betanzos Fuentes es un mazateco nacido en este lugar, indígena, bilingüe, habla mazateco y habla español. Fue maestro rural durante 30 años, estudió la normal en la escuela de la sección 22 en el Magisterio Disidente de Oaxaca, lo que se conoce como la coordinadora. Fue conocido y amado también en este lugar y por eso sus enemigos se encargaron de denostarle con toda serie de calumnias. Ahora lleva 8 años preso sin que se le haya dictado sentencia, porque el propio Poder Judicial busca alargar su proceso y no llegar a una sentencia que a todas luces lo declararía inocente. ¿Por qué? Porque las pruebas falsas, fabricadas para acusarle como homicida o como de haber intentado también quitarle la vida a una mujer, se han evidenciado y se ha demostrado justo que eso, que se fabricaron. Incluso uno de los testigos que ofrecieron para inculpar a Jaime y a sus compañeros ya habló desde el 2018 delante del juez para decir que él nunca rindió testimonio en contra de Jaime y sus compañeros, que le llevaron a firmar un papel en blanco y que jamás imaginó que terminaría en un juzgado poniéndolo a él como supuesto testigo. Ese es solo un ejemplo de cómo se ha caído la acusación contra Jaime. El gobierno federal en 2018 lo reconoció en diciembre como preso político o injustamente preso. Y en octubre de este año, el convenio que firmó el ministro Arturo Saldívar para atender a indígenas oaxaqueños que están encarcelados por delitos fabricados, ese convenio también reconoció a Jaime y a sus compañeros como personas que cumplen los requisitos para ser atendidos por abogados federales. Como Jaime, están presos en total 7 y 15 personas desplazadas de este lugar. Ustedes han oído de Miguel Peralta, acusado por los mismos casos. Los 7 presos y los 15 desplazados ya tenían que estar libres desde el primer día que el Estado les fabricó semejante acusación. Si los ponemos en el mapa de este municipio, todos los que han sido acusados, y entre ellos 6 mujeres, componen absolutamente todo el municipio. Aquí de lo que se trató es que el gobierno del Estado, aliado con grupos caciquiles, querían, y sí lo lograron en parte, desarticular nuestra organización comunitaria. Pero hoy decimos que ejercicios como este nos inspiran el valor para evitar un etnocidio y para impedir que esa desarticulación tenga o cumpla su objetivo total. Estamos vivas, estamos vivos y exigimos nuestros derechos y peleamos por ellos. Gracias.
Fuerza, compañera.
Libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar.
Presos y presas políticos, libertad. Sí, compañeros, nada más un poquito de contexto sobre la lucha que se inició hace más de 20 años por medio de una reforma educativa ya conocida como el Plan Barnés en la Universidad Nacional Autónoma de México, que tenía como intención privatizar la educación, generando cuotas en la universidad. Y se inició un movimiento en 1999, bueno, sus antecedentes se dieron en 1995, cuando se empezó a disminuir la matrícula en la universidad. Fue un movimiento muy amplio que duró 10 meses y que, bueno, terminó desafortunadamente con una decisión por parte del Estado. En ese entonces estaba en el gobierno Ernesto Zedillo, pues entró la Policía Federal Preventiva a la UNAM el 6 de febrero del año 2000 y con eso creyeron que se terminaba con una lucha muy importante en la defensa de la educación pública, gratuita, científica y popular, y es así como pues se detuvieron a más de 1,000 estudiantes los primeros días de febrero. Antes del 6 de febrero fueron detenidos en la Escuela Nacional Preparatoria número 3, también compañeros, entró la Policía Federal Preventiva a varias escuelas y a Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México, y bueno, fuimos acusados de 7 delitos, entre ellos sedición, motín, ataques a las vías de comunicación. Se nos fabricaron 7 delitos, compañeras y compañeros, estamos hablando del 2000, y desde luego se nos mencionó que éramos peligrosos y peligrosas sociales. En el reclusorio norte, que es donde nos trasladaron, a los que teníamos órdenes de aprehensión, se nos seguía criminalizando. Fue gracias a las madres y padres de familia que resistieron en un plantón afuera del reclusorio norte. Se hicieron movilizaciones grandes en la Ciudad de México, unas llegaron al reclusorio norte. Escuchábamos a nuestros compañeros afuera gritando por nuestra libertad. Solamente yo estuve 28 días, afortunadamente. Fue gracias a toda la solidaridad que tuvimos por parte de las madres y padres. Yo me encontraba estudiando en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, pero así como nosotros, habían muchos compañeros, inclusive menores de edad, que fueron al tutelar de menores y que pues gracias a la solidaridad del pueblo es que salimos libres y que tenemos la confianza en que nuestros presos nuestros compañeros presos y presas políticas se los podemos arrancar al Estado a través de la movilización, las acciones solidarias conjuntas de manera nacional, bueno, nacional e internacional. Ha habido muchas experiencias en este sentido y bueno, en la madrugada nos sacaban por grupos, salimos y bueno, estábamos muy contentos de regresar. No salimos en libertad absoluta, salimos en libertad bajo caución, teníamos que ir a firmar semana tras semana, pero eso nos, en lugar de querernos asustar y que estuviéramos en nuestras casas, nos hizo más fuertes, compañeros, porque hasta lograr la libertad del último compañero que ya salió entre julio y agosto, los últimos compañeros del año 2000, fuimos encarcelados desde febrero, pues fue una lucha muy importante que tenemos esa memoria, ese recuerdo presente, y que de ahí surgieron muchos compañeros que han estado solidarizándose en muchas luchas, que formaron parte de proyectos diversos en México y han estado acompañando un sinfín de luchas. Ahí queda la experiencia. Lo primero que recuerdo, que compañeros estuvieron presentes en la lucha en San Salvador Atenco contra el aeropuerto, el proyecto de aeropuerto, el decreto del aeropuerto con Vicente Fox. Entonces, fue muy importante. Les agradezco un poquito de la experiencia que tenemos en relación a la prisión política. Gracias, gracias por la invitación nuevamente y compartimos la palabra.
Gracias, compañera. Bueno, yo soy del movimiento punk. El movimiento punk nace en los 80s, 90s y pues viene haciendo una reivindicación por la lucha libertaria. Somos la semilla de aquí de nuestro abuelo y nuestra abuela Magón, Flores Magón. Y pues el movimiento punk ahora sí que es una lucha no por el poder, es una lucha por la humanidad. Y pues nosotros empezamos a hacer la lucha por la liberación animal, por las mujeres, por la libertad de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, por el derecho a vestir y a ser diferentes como nosotros queramos. Hemos roto las cadenas de las represiones por el ser diferente y pues también hemos tratado de ser consecuentes y apoyar como movimiento punk las luchas libertarias de los pueblos urbanos e indígenas. Y pues también como estudiantes hemos tratado de liberar las escuelas, de liberar las conciencias, y como infancias y como niñez, pues también hemos tratado de ser consecuentes y crear una forma nueva, libre de educación para nuestras niñas, para nuestros niños. Hemos tratado de crear nuestra propia arte en cuanto a performance, a teatro. Hemos colaborado con desinformar a la comunidad, con lo que nacieron aquí en nuestro movimiento los fanzines, que es la contracultura punk, y que nos ha servido para dar información de las diferentes luchas que se dan en el mundo. También el movimiento PUNK ha tratado y hemos roto las fronteras y nos hemos hermanado en comunidad en un encuentro internacional PUNK que hacemos en mayo, porque nosotros estamos en contra de las fronteras, de las banderas, de las razas, de los géneros, porque nos reivindicamos como el átomo de toda esta bella creación que tenemos. Reivindicamos al gran espíritu, no por las religiones, no por las teorías ni por las sectas, sino por el corazón limpio y libertario de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras. Y pues nos entregamos también a la lucha de los elementales, como es el agua, la tierra, el fuego, el viento, y pues todo el gran espíritu de cada uno de nuestras hermanas y de nuestros hermanos. Nos declaramos en contra de los cuerpos represivos, pedimos la abolición de todas las cárceles y que pedimos que los jueces vayan al banquillo porque no son los que dan la justicia ni la ejercen. Y pues nos declaramos en contra de toda guerra internacional, nacional, individual o colectiva, porque las guerras no son para nadie. Queremos que todo instrumento bélico vaya a la región del olvido, donde no salga nunca jamás, ni siquiera en los museos. Y bueno, pues nos declaramos en apoyo a la libertad de nuestras presas, de nuestros presos, porque ha sido una lucha del movimiento PUNK. Y aquí a estas montañas venimos a decirles que estamos con ustedes, que estamos por la liberación humana y que estamos con las compañeras mazatecas, que queremos la libertad de todo ser viviente en el universo entero. Así es que hombres y mujeres rebeldes, en lucha por la humanidad.
¡A los presos por luchar! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar!
Gracias, compañera. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre quién es Kenia. Kenia Hernández es originaria de Xochislahuaca, Guerrero. Es mujer afroindígena amuzga. Es madre de dos niños, es feminista y defensora de los derechos humanos. Y bueno, entre las luchas que Kenia realizaba cuando estaba en libertad eran la defensa también de madres que sufrían violencia en sus hogares, y también acompañaba a madres habían sido víctimas de feminicidio. Y aparte de otras luchas, también Kenia defendía el territorio. Uno de sus casos como más reconocidos fue que se organizó en contra de la presa La Parota. Y bueno, entre esas luchas también Kenia exigía la libertad de personas presas políticas de Guerrero. Y desafortunadamente el 18 de octubre fue detenida de manera arbitraria. ¿Qué significa esto? Que no le presentan ningún documento en el que le vengan por qué la detienen, sino que, y aparte de esto, la someten, ¿no? Y le enseñan esta orden de aprehensión ya cuando entra en territorio mexiquense. Pero aparte de esto, nosotras como equipo desconocíamos de su paradero, entonces estuvo desaparecida un día. Y bueno, regularmente cuando pasa esto sabemos que las compañeras y los compañeros sufren tortura. Algunas también de las consecuencias que ha tenido Kenia ha sido tortura psicológica dentro del penal, porque la Fiscalía General de la República y CAPUFE, quienes son los responsables de tenerla privada de la libertad, mencionaron que Kenia es una mujer peligrosa para la sociedad porque se organiza y porque incita a la organización social. Y bueno, uno de los delitos que tanto se le acusan a Kenia es ataques a las vías de comunicación y robo con violencia. Y como siempre hemos visto en los casos de nuestras compañeras y compañeros, el segundo caso de robo con violencia es un delito fabricado. Y bueno, respecto a esto, Kenia tiene 10 carpetas abiertas en su contra, ya fue sentenciada a más de 20 años en prisión, y como les decía en un inicio, como CAPUFE y la Fiscalía dijeron que era una mujer peligrosa para la sociedad, la trasladaron a un penal de máxima seguridad, el Ceferezo 16, y Kenia se encuentra ahí. Hace 2 años que se encuentra privada de la libertad en ese penal de máxima seguridad, vuelvo a reiterarlo, Y bueno, de hecho, cuando ella llegó ahí, desalojaron al pabellón de 29 celdas porque decían que era una interna peligrosa. Eso es tortura psicológica. Le han hecho otro tipo de cuestiones que la han llevado incluso a ponerse a pensar, ¿no? Kenia se manifestó dos veces en huelga de hambre. Y bueno, afortunadamente la CID y la ONU han reconocido que Kenia es el ejemplo de criminalización de personas defensoras aquí en México y también han solicitado ya su inmediata liberación, por lo cual también queremos como extenderles a que si gustan conocer más sobre la historia de Kenia, pueden consultar las redes sociales de Libertad para Kenia. Y bueno, ya para terminar, lo que a nosotros nos sigue preocupando es que tiene dos hijos pequeños y como les reiteraba, ella se encuentra privada en un penal de máxima seguridad y el hecho de que sus hijos la visiten es súper invasivo para ellas y para ellos, ¿no? Porque tienen que pasar alrededor de 13 filtros de seguridad. Estos filtros de seguridad tienen que ver con que les tocan lo de los de la huella para ver si tienen cuestiones de esto de plomo y también consumo de drogas. Pero imagínense que todos estos filtros lo pasen niños de 11 y 8 años. Entonces eso es lo que nos preocupa también ahorita, que sus hijos tienen que estar con ella y por eso exigimos la libertad de Kenia Hernández. ¡Kenia, hermana, aquí está tu manada!
¡Kenia, hermana, aquí está tu manada!
¡Kenia, escucha, seguimos en la lucha!
¡Kenia, escucha, seguimos en la lucha!
Pues, mi nombre es Carla, soy hermana de Magda Soberanes, presa política en Santa Marta. Pues nosotros estamos uniéndonos, como siempre, a las compañeras, a los compañeros, a esta exigencia por la liberación, ya que, como escuchando a la compañera Carla, pues a Magda y a Carla las criminalizaron desde el primer momento de su detención. Ellas son detenidas el 15 de abril de este año. Ellas ocupaban un espacio en República de Cuba, en la Ciudad de México. Carla y Magda estaban ahí como refugiadas, tenían menos de un mes de habitar ese espacio. La policía de la Ciudad de México llega con lujo de violencia, llegan a rodear este edificio que antes era la CNDH, llegan a rodearlo, eran más de 200 policías, entre ellos hombres. En el video de inicio se ve como a aproximadamente 200 policías, ya viendo los videos del C2, se ve todo Cuba, Allende, las calles aledañas repletas de policías y patrullas, no permitían el paso a nadie. Nosotros nos enteramos por un video que estaban transmitiendo las compañeras, pudimos notar que habían policías, no nos decían a dónde las iban a trasladar, solo pues vimos cómo las subían a patrullas diferentes. A la familia no se le quiso decir desde un inicio a dónde las iban a trasladar o por qué estaban ahí. Carla y Magda nos comentan que no les mostraron ninguna orden de cateo ni de aprehensión. Llegan con lujo de violencia. Según ellos, encuentran droga. En sus declaraciones todas son incongruentes porque dicen una cosa las policías que declaran y en los videos se muestra otra. Pues a ellas les montan dos delitos. ¿Por qué lo decimos así? Porque ellas en ningún momento se ve cómo las están esculcando, como ellos dicen. No se les encontró la droga ahí, sino hasta la Fiscalía de Benito Juárez, que es en donde la policía se escucha claramente. Tenemos un video que se circuló en redes donde la policía de la Fiscalía de Benito Juárez pues dice, pónganles 10 bolsitas a cada una con diferente gramaje. Lo estoy diciendo en palabras que ellos mismos decían. No nos vaya a pasar como la vez pasada, esto tiene que salir bien. Y se refieren a ellas como feminazis. Pues ellas desde tocar galeras ahí en Fiscalía de Benito Juárez han sido torturadas, las torturaban con violarlas. Si se dormían las iban a violar, así se lo decían los policías hombres. Las trasladan en una tanqueta a los dos días.
en una tanqueta donde nosotras siempre lo decimos, ni a ningún feminicida, ni a un violador narco se le ha trasladado en una tanqueta como a nuestras compañeras Carla y Magda, pues desde ese inicio, desde su traslado, pues empezamos a notar que era consigna política del Estado, porque Carla y Magda eran defensoras, activistas, feministas de la Ciudad de México, y pues ahora están siendo criminalizadas, torturadas dentro del penal de Santa Marta. Nosotros estamos pidiendo su liberación, porque al igual que a las compañeras y a los compañeros, hemos notado que es una consigna política del Estado de ahuyentar, criminalizar, callar a todo aquel que se oponga a este sistema violento, represivo, de saqueo, de despojo. Y pues nosotras estamos aquí hablando por Carla y Magda. Magda es mi hermana, es artesana, de hecho estamos vendiendo productos de Magda, que ella elabora dentro del penal. También traemos fotografías de Carla, que es fotógrafa independiente, y también están a la venta. Pues aquí cualquier información, acá voy a andar. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por su escucha. Nosotros somos la coordinadora anarquista Tejiendo Libertad y nos estamos incorporando a la lucha por la liberación de los presos hostiles, los solidarios solidarios de La Voz de la Mate. Nos estamos incorporando, hemos estado dando seguimiento. Ellos son 6 hostiles, fueron torturados a la hora de su detención, están acusados de homicidio, los 6 de ellos. Ya llevan pagando, en ese lugar, en muchos lugares, porque los han estado cambiando, entre 17 y 15 años. Entonces, con delitos que pues no cometieron, no se les aplicó el protocolo de Estambul, se han violado todos sus derechos, ¿no? Y todo lo que conlleva para sus familias, todo el sufrimiento, todo el dinero, etcétera. Entonces, nos estamos incorporando, ya estamos difundiendo, estamos viendo la manera de movernos políticamente, porque esto es solamente así, no vamos a lograr otra cosa si solamente nos vamos por la vía jurídica. Por eso es que estamos acá, es un tema de interés, de hecho, para el movimiento libertario, para el movimiento anarquista, la liberación de los presos. Consideramos muchos de nosotros que la cárcel es nada más, se paga el delito por ser pobres, por no poderte defender, y aparte, ¿por qué vas a estar en un lugar así? No, nadie tendría por qué estar en ese lugar, hay otras maneras. Entonces, estamos aquí por ellos, en este caso son los hostiles, pero también están por todas nuestras compañeras y por todos nuestros compañeros, por los compas de aquí de los Ochitlán, por las compas Magda y Carla, por Kenia, por todos y cada uno de los compas, Fidencia, Aldama, todos. Estamos por ellas, estamos por ellos, y no vamos a cesar en la lucha, aquí vamos a estar, nos van a tener en la calle, nos van a tener en todos lados, pidiendo y buscando la libertad de nuestros compañeros y de nuestras compañeras. Muchas gracias.
Pues rápidamente les pongo en contexto, nosotros somos integrantes de la región Cholulteca, Puebla, nosotros estamos en contra de la empresa Bonafón, ya que a 29 años extrajo, saqueó y despojó nuestros mantos acuíferos. Nosotros, al ver que nuestros pozos artesanales estaban secando, pues empezamos a reunirnos y decidimos el 22 de marzo del 2021 cerrar la empresa Bonafón. De ahí, pues en la Casa de los Pueblos, que ya la llamamos el Altepemecali, pues hicimos varios talleres. Hicimos a donde era un proyecto de muerte, de saqueo y de despojo, pues construimos una casa a donde pues es casa para toda la región, y hicimos varios talleres, encuentros internacionales, nacionales, también hicimos varios cursos, congresos, foros, talleres, y los ejes principales para nosotros era una casa de salud que también se trabajó, la educación y biblioteca, una radio de TV comunitaria, espacio de mujeres, proyectos agroecológicos, plantas medicinales, cría de borregos, cerdos, conejos, gallinas, tianguis de trueque, mercado solidario. También se realizó el 21 de febrero llegó la Guardia Nacional y más de 300 elementos para sacarnos de ese lugar, ya que pues era nuestro espacio y como sabemos el gobierno siempre es traidor y el sistema capitalista que está sobre los que queremos defender la vida. Después de eso, nosotros que no peleábamos el lugar, peleábamos nuestra agua, ya que nos estábamos quedando sin agua más de 20 pueblos. Entonces, pues somos tres integrantes que venimos a solidarizarnos con las hermanas mazatecas. Y de ahí, pues, yo puedo decirles que después salir de ese lugar, construimos otro espacio, la Casa de los Pueblos, Altepemecali, que se llama El Amate, y logramos una asamblea por el agua y la vida, una caravana igual, que fue fruto también de esta lucha, y a donde pues nos hemos conocido con varios compañeros, nos hemos hermanado. Sabemos que la lucha ya no debe de ser lejos una de otra, tenemos que articularnos, tenemos que defendernos, tenemos que acompañarnos. Y bueno, pues también lo que queremos es seguir hermanándonos y no dejarnos solos, porque es una sola lucha y la lucha es por la vida. Gracias.
Bueno, como ya les había comentado, la organización donde milito, es importante el que ellos y nosotros creemos que es necesaria una transformación social, pero entre tantas luchas y tantos derechos que se requieren como sociedad es el acceso a una vivienda digna. Y este trabajo pues ha sido menospreciado por organizaciones colectivas, colectivos y el mismo Estado, pues porque para poder accesar a una vivienda se supone es un derecho y que del que tenemos un acceso libre, pero pues no es así, dado la corrupción que existe en el país, pues es un trabajo y una labor como un lastre para poder obtenerlo, pues por las largas que da el gobierno, porque hay que arrancarlo, porque hay que manifestarnos, porque hay que cerrar, etcétera. Y este trabajo, por lo general es de mujeres, porque pues los hombres trabajan y nosotras pues tenemos esa triple labor, las compañeras madres solteras que tienen que laborar y que además cumplir sus tareas dentro de la organización y además el trabajo en la casa. Y entonces sí se vuelve un trabajo muy difícil en el que pues la verdad no siempre tenemos ese tiempo como para estar cubriendo tantas tareas, que no debería de ser así, repito. Pero bueno, no solo nos hemos enfrentado con el gobierno, con el Estado, para poder nosotros obtener este crédito de vivienda, porque además son años. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo 21 años gestionando una vivienda en el que hace 3 años se está edificando, pues porque no salen los pagos, pues se le llaman estimaciones y entonces esto se va retrasando y retrasando cada vez más. Sino también, como ya les decía, por parte de organizaciones, colectivos, pues porque nos llaman acarreadas, acarreados, y además no solo con el gobierno, sino con pseudoactivistas que hay que estar luchando, pues porque nos ponen el pie, porque se supone, se llaman, concretamente en nuestro caso, es un adherente a la Sexta, que la verdad violentado los derechos de compañeras y compañeros que ya han obtenido su vivienda y que nadie nos escucha, no somos escuchados por nadie, ni siquiera por la Sexta, ni siquiera por adherentes, ni por el gobierno, ni por nadie, porque no tiene el interés nuestro caso, el de que mi casa fue despojada, nosotros la obtuvimos y este pseudoactivista adherente a la Sexta pues no la invadió y entonces ya no tuvimos el derecho a esta vivienda. Y esta lucha que nosotros damos, no se dan cuenta que atrás existe algo verídico, que queremos una vivienda para nuestras familias, para nuestros hijos, y que es una lucha porque no nada más vamos y nos manifestamos y queremos la vivienda, se hacen trabajos colectivos dentro de los predios, porque son predios de viviendas provisionales para conseguir la edificación. Y hacemos campañas de salud hacia las compañeras, tratamos de hacer esa labor. Además se gestionan, por ejemplo, hay unas melgas para agricultura urbana, se gestionan talleres para niños, es una labor incansable que hacemos las mujeres, pues porque, repito, es una triple
tarea, una triple lucha que hay que estar dando, no solo en el trabajo, no solo en la casa, sino también afuera, con el gobierno, con los mismos compañeros, y que bueno, poco a poco esta conciencia de que nosotras las mujeres tenemos que darnos ese espacio, tenemos que reconocernos, ha sido muy difícil, porque también en una organización social en donde se supone que hay compañeros conscientes, pues creo que no son tan conscientes de esta desigualdad que existe entre hombres y mujeres, y entonces pues cada día el trabajo como mujeres se vuelve más difícil. Y bueno, pues finalmente aquí estamos en apoyo a las compañeras como organización, y bueno, pues abrazamos el trabajo que se está realizando en esta faena internacionalista. Gracias.
Mi nombre es Macrina Policarpo Rodríguez y familiar de Antonio Barragán Carrasco. Él es perteneciente activo a la organización campesina de la Sierra del Sur, que es desplazado de cuando fue la masacre de Aguas Blancas, se vino a Morelos, de Morelos se fue a San Quintín y allá fue perseguido y agarrado por el que lo acusa. Él fue directamente a San Quintín con el apoyo de García Luna, y se lo trajeron en avión y fue torturado por allá, y de ahí se lo trajeron a Morelos, y tuvo un año encarcelado en una celda. Torturas y torturas le hacían, le ponían bolsas en la cabeza, le ponían agujas en los pies, le hacían muy feo, lo sacaban, y cuando tenía visita, se lo quitaban a la visita y lo encerraban. Y él se encuentra muy mal, pero fuerte para seguir luchando, y ahorita que las compañeras nos invitaron, o sea, les levanta el ánimo, porque la verdad, luchando así nada más no nos hacen caso. No hay como unirse y pedir por todos. Sí, porque es desgastante estar en la cárcel, no tener nada como apoyarlo. Gracias.
Gracias. Pues como bien ya se les había informado, nuestra lucha es justicia para Mezcli. Mezcli es Misóchil Sarabia Reina, asesinada por el Estado, lleva 5 años y 6 meses sin justicia. El asesinato de Mezcli es un asesinato político, parte de la guerra que el Estado realiza para destruir a la UPA 28 de octubre como instrumento de lucha del pueblo. Es pues una de las múltiples acciones de violencia del Estado en la lucha de clase y nación contra la clase trabajadora, parte del pueblo o nación mexicana, que por eso el Estado no hace justicia y nunca lo hará, por lo que el pueblo mismo debemos ejercerla con la lucha popular. Aprehensión contra de los demás miembros de los comandos de sicarios del asesinato de Mezcli. Se suma las amenazas del asesinato contra Sigüel Sarabia Reina, hermano de Mezcli, y contra el padre de ambos, Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, de asesinarlos con narcodelincuentes y o policías, así como las acciones para aterrorizar a las masas, las bases de la organización, con supuestos operativos militares y policíacos, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Judicial, Policía Municipal, etcétera. En contra la narcodelincuencia es la llamada estrategia de descabezar y aterrorizar a las masas en la guerra de baja intensidad. Por eso, el 15 de septiembre pone en libertad al asesino de Mezcli. Es una evidencia más concreta que el Estado está avanzando con paso firme y sosteniendo a una nueva campaña de mucho mayor violencia para destruir a nuestra UPA 28 de octubre. Por eso, con firmeza y dignidad, debemos unirnos y organizarnos para que luchemos y venceremos, porque bien sabemos que solos no podemos. Debemos de unir, de organizar,
para vencer este Estado que nos reprime, nos asesina y nos encarcela. Gracias.
Compañeras y compañeros, la Organización Campesina de la Sierra del Sur es una de las organizaciones del Estado de Guerrero que ha sido criminalizada y es una de las organizaciones que tiene presos, que tiene desaparecidos, que tiene asesinatos de nuestros dirigentes, que tiene desplazados y que ha tenido una persecución desde que fue su fundación en 1994. Nosotros como familiares de los desaparecidos de la década de los 70, dentro del movimiento de la OCS, retomamos, aparte de defender los derechos por la tala inmoderada, por el derecho a la vivienda, derecho a tener la salud, la educación, también luchamos por la presentación con vida de nuestros familiares que fueron desaparecidos en la década de los 70 en la persecución en contra del profesor Lucio Cabañas Barriento. Desde entonces la organización, en 1995, fue desaparecido nuestro compañero representante Gilberto Romero Vázquez el 24 de mayo de 1995. A partir de ahí, la organización se moviliza para exigir su presentación y el 28 de junio fue masacrada, 17 compañeros asesinados, más de 23 heridos. A partir de ahí, la organización se convierte en una organización peligrosa para el Estado y muchos compañeros fueron desplazados. Muchos compañeros tuvieron que salir, sus principales dirigentes, Hilario Mesino Acosta, Benigno Guzmán Martínez, el compañero, muchos compañeros tuvieron que salir fuera a Estados Unidos o a otros lugares para poder sobrevivir. A partir de ahí también hubo mucha criminalización en contra de la organización. Mi papá fue preso en el 96, varios compañeros fueron presos. Desde ahí asesinaron a más de 23 compañeros representantes comunitarios, entre ellos a Eusebio Vázquez, al compañero Eugenio Baena, Aguirre Baena y muchos compañeros que fueron asesinados. Y esta persecución no terminó. La criminalización, cuando Rocío Mesino, mi hermana, se pone al frente de la organización para darle seguimiento a esta lucha de justicia y con la caída de Rubén Figueroa Alcocer, solamente fue política porque él nunca fue tocado por la justicia. A pesar de que hubo una por la parte de la Comisión Interamericana hubo una recomendación y por la Suprema Corte de Justicia, así como por la Comisión de Derechos Humanos, ningún responsable intelectual de la masacre estuvo preso, ni está investigado. Fueron presos algunos policías que ya salieron. Pero sí hubo una persecución para desarticular a la Organización Campesina de la Sierra del Sur. A pesar de eso, Rocío mantuvo una lucha de justicia, pero en el 2005 fue asesinado mi hermano Miguel Ángel Mesino, también fundador de la organización. Estuvo preso, cuando fue liberado fue asesinado. Y en el 2013 Rocío fue encarcelada injustamente y fue puesta en libertad porque no hubo prueba que la pudieran mantener presa. A Rocío la asesinan en ese 2013 junto con... La asesinan en un lugar público, delante de mi madre, delante de nosotros, su familia y más de 15 compañeras, cuando ella estaba construyendo un puente provisional para darle atención después del huracán Ingrid y Manuel, llevar despensas, llevar víveres y medicamentos a muchas comunidades que se quedaron incomunicadas. El asesinato de Rocío es un asesinato que se hizo a la luz pública para amedrentar a la organización. A pesar de eso, aquí seguimos firme. Yo tengo amenazas, estoy por parte de la Comisión Mexicana, hemos llevado el caso de Rocío y Miguel Ángel a la Comisión Interamericana, porque es la única forma que vamos a obtener justicia. Yo tengo medidas cautelares por la Comisión Interamericana. Nuestra lucha por la libertad de Gilberto, del compañero Gilberto Aguirre Baena, que tiene más de 20 años en la cárcel, compañero Antonio Barragán Carrasco, que fue torturado inhumanamente junto con Gilberto por, por Luis Itello, quien se dice defensor de los derechos humanos, pero nosotros decimos que un defensor no es torturador, y con todo el respaldo de García Luna, el compañero Orlando Ávila Mecino, que está preso en Acapulco, y que ya todas las pruebas están a su favor, y que pedimos al gobierno del estado y al gobierno federal su libertad, porque no tiene por qué seguir en la cárcel. El próximo mes sale en libertad Jerónimo Hernández Refugio, pero él cumplió su condena. Él sale en libertad porque no tuvo ningún beneficio, nunca conoció quién lo acusó. Y por eso nosotros decimos que nadie debe soltar la mano de nadie. Libertad a los presos políticos. Libertad. Libertad a nuestros compañeros de Nochistlán presos. Libertad. Libertad a nuestros compañeros Toxile. Libertad. Libertad. Hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras.
¡Viva! Bueno, pues también les comento, nosotras como madres y padres de Ayotzinapa, Guerrero, nos organizamos por la presentación con vida de nuestros hijos, que el día 26 y 27 de septiembre de 2014, donde fueron desaparecidos esa noche en Iguala, Guerrero, donde asesinaron a 3 normalistas, Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís, Julio César Ramírez Nava, donde ellos perdieron la vida, donde uno dejaron en coma Aldo Gutiérrez y los 43 no sabemos a dónde están. A 8 años y casi 2 meses sin tener respuestas de ellos, sin saber a dónde están, así como madres y padres es la pregunta de nosotros. Y estamos pasando por una etapa muy difícil, por la renuncia del fiscal especial litigación del caso Ayotzinapa, porque el fiscal general de la República Mexicana no lo dejó avanzar con las investigaciones, donde echó abajo a las órdenes de 83 órdenes de aprehensión. Cuando llega el momento de apuntar el ejército, pues no quieren avanzar. Entonces, pues les comento que estamos atravesando una etapa tan difícil, donde no quieren llegar a la verdad, donde han obstaculizado el ejército desde el principio y hasta ahora, porque tienen los archivos, no quieren entregar toda la información, la SEDENA, la SEMAR, y no quieren esclarecer los hechos. Aunque el presidente dice que sí va a cumplir su palabra, pero vemos hay obstáculos en la Fiscal General de la República. Y así que como madres y padres, pues nos hemos encargado de salir a dar esta información, a que sepan que aquí seguimos a 8 años y un mes que han pasado, que no sabemos nada de nuestros hijos y sabemos, pues en esta caminar nos hemos encontrado en diferentes organizaciones donde todos luchamos por una causa justa, porque solamente así podemos defender a nuestros derechos, porque si nos quedamos callados, pues el gobierno le conviene, no escucha nuestras voces. Así que como madres y padres hemos dicho que no somos los únicos que estamos sufriendo, porque hay miles de familiares que buscan a sus seres queridos y hay muchos familiares que tienen sus presos y presas en la cárcel injustamente, y todos en conjunto pues podemos alcanzar nuestros objetivos de unirnos, porque la unión hace la fuerza. Y así que como madres y padres pues agradecemos a todos, sabemos que muchos se han solidarizado con nosotros por la exigencia de la presentación con vida de nuestros hijos, y pedirles pues que nos sigan acompañando, que sigamos en conjunto organizándonos, buscando estrategias para alcanzar a cada uno nuestros objetivos. Como madres y padres, pues lo que queremos es saber de nuestros hijos y saber pues qué pasó con ellos esa noche del 26 de septiembre de 2014, y decirles que no nos vamos a rendir. Necesitamos alcanzar esa verdad, necesitamos saber de nuestros hijos y que se castigue a todos esos responsables, porque fue el Estado quien desapareció a nuestros hijos, y el Estado pues tiene que dar nuestras respuestas. Y decirles, cada mes el 26 pues estamos en la Ciudad de México marchando
del Ángel Independencia, Hemiciclo Juárez, y los días 27 pues nos encontramos en Iguala, Guerrero, donde pasaron los hechos, llevando la ofrenda floral a los tres caídos normalistas de Ayotzinapa. Así que vivos se los llevaron.
¡Vivos los queremos!
Muchas gracias por este espacio.
Bueno, nuevamente me presento, soy Patricia, pertenezco a un grupo de apoyo para Fidencio Aldama. Fidencio Aldama es un indígena yaqui, está preso desde octubre de 2016. Yo quiero platicarles primero quién era Fidencio antes de que fuera preso. Él era parte de los bomberos, hacía apoyo comunitario, trasladaba a los enfermos, a las mujeres embarazadas, porque se han de imaginar que allá el traslado no son tan fáciles. Siempre estuvo apoyando a su comunidad. Y cuando está en gobierno Peña Nieto, sale el proyecto del gasoducto en Sonora. Y entonces el pueblo se empieza a organizar, hacen sus reuniones. Desafortunadamente, de estos 8 pueblos, solamente uno se opone. Y entonces están en reunión cuando hacen trifulca. Para eso, antes, ya les habían dado a algunos compañeros camionetas, dinero. Es decir, prácticamente los habían comprado. Y entonces cuando hacen la reunión era obvio que la comunidad no estaba totalmente de acuerdo en oponerse a este gasoducto. Y que lo que logran es que entre ellos se confronten. Hay una trifulca, hay balaceras, hay quema de carros y entre eso muere un compañero. Y al que acusan directamente de esta muerte es a Fidencio Aldama. Él en ese momento era parte de la policía comunitaria, obvio, tenía pistola. Y entonces lo acusan de matarlo a él. Algo muy curioso y que hemos estado escuchando de esas cosas tan ilógicas es que el calibre de esa pistola no coincidía a quien mató a esta persona, un calibre diferente. Entonces, esa era una obvia razón para dejarlo libre. Sin embargo, lo siguen teniendo preso. Él ya cumplió 6 años. Ha sido algo muy complicado porque este grupo de apoyo, algunos estamos en la Ciudad de México, otros en Estados Unidos. Y lo único que le agradecemos a esta pandemia es que los medios electrónicos nos hayan ayudado a hacer reuniones virtuales y con muchas complicaciones estar presente ahí. De este grupo de apoyo me gustaría también decirles que no lo conocemos físicamente alguno de nosotros y eso no es un impedimento para dar la solidaridad, compañero. Y creo que esto nos va a pasar a todas y a todos, de que ese no es un impedimento. Finalmente son compañeros que se están oponiendo a este gobierno, que no nos está dejando nada y no importa de qué partido político sea. Obrador, por ejemplo, prometió sacar a Fidencio, algo que no ha hecho, más bien se reunió con la parte opositora y los convenció de aceptar el gasoducto, ¿no? Y hay algunos otros proyectos que seguramente van a pasar. Fidencio tiene 2 hijos, su madre es curandera. Y sabrán igual que todos los compañeras que están presos y compañeros presos, pues que no es fácil ver a su familia. Fidencio difícilmente puede hablar por teléfono por su familia, solamente su hermana hasta ahorita lo ha podido visitar. Esperemos que la siguiente semana su abogado, Roberto, que es parte de los otros abogados, pueda visitarlo, que tampoco lo conoce físicamente. Entonces esperemos que lo pueda ver. El 16 de octubre pasado es su cumpleaños, fue su cumpleaños. Esperamos que le podamos dar un espacio, hacerles una carta. Nos gustaría mucho que nos mandaran cartas. Esa es una forma de apoyarlos, de darles esperanza, de saber que no están solos, que atrás de él hay mucha gente que se está oponiendo a todo esto. Entonces, sí les pedimos, por favor, ahí escriban sus cartitas.
y podérselas mandar de manera electrónica. La siguiente semana esperemos que tanto Roberto como otro compañero Ryan lo puedan ver, puedan entrar a la cárcel. Lo que decían de la forma de cómo acceder a estas, se han sido muy complicadas. Y bueno, pues esperemos que esto le ayude. Él ha estado con muy poco ánimo, Fidencio, porque se supone que después de porque además para poder rescatar todo su expediente, hicimos muchas peripecias, desde Sonora, imagínense, hasta la Ciudad de México. Afortunadamente la tuvimos incompleta, porque además su abogado en ese tiempo era un profesor de Sonora, fallece en la pandemia, y entonces todo ese proceso legal se pierde. Y afortunadamente, ahorita ya rescatado por Roberto, estamos en esa insistencia. Ratificaron su sentencia de 16 años y meses, no, cierto, 15 años y meses, y eso pues nos sigue preocupando. Entonces, esperemos que en esta unidad de estos presos, que a mí algo que me ha maravillado mucho es que la unidad de los presos políticos junto con los presos comunes, esa gente que también está olvidada, la hemos podido conjuntar, y eso a mí me llena de mucha esperanza, ¿no? De poder hacer cosas juntos, juntas, y que podemos hacerlo muy diferente. Ojalá esto continúe, siga caminando, insistamos en esta parte, no nos olvidemos de los compañeros, es totalmente muy difícil, y uno que dice no conocerlo físicamente, trata de ponerse en su lugar, de poder imaginar y decir en qué situación se encuentran. Entonces yo creo que no podemos permitir que sigan sucediendo estos casos con total injusticia, impune, ¿no? Que solamente por el simple hecho de protestar los encarcela. Entonces, pues gracias por escucharnos, por sus oídos, por su corazón. Gracias por esta invitación. ¡Presos políticos, libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar!
Bueno, antes de finalizar el coloquio, quiero presentarles a Leiby de la Escuelita Comunitaria Agua de Lluvia, también de una comunidad mazateca. Ella nos compartirá por último su lucha. Y después daremos el micro a nuestra compañera Berta, que hará un breve resumen para traducir al mazateco por nuestras compañeras y compañeros que están acá de Escucha Mazateca.
Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Leiby y soy colaboradora de la Escuelita Comunitaria Agua de Lluvia, que se encuentra en una comunidad de Huautla que se llama Agua de Lluvia. También soy parte de MAPOC, Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada. Somos un colectivo que somos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y hacemos parte del Congreso Nacional Indígena. Pues como dijeran por ahí, una de las cosas como buenas de la pandemia, podría decirse, pues fue como pues el que nosotros pudimos hacer como visible o pública el proyecto que nace desde MAPOT, que es el de la Escuelita Comunitaria. Pues este es como un proyecto donde se pretende como crear o encontrar una educación muy otra, donde podamos compartir nuestros saberes desde la horizontalidad y pues de una manera autónoma. En la Escuelita Comunitaria pues se basa como en las necesidades de cada niño o de cada comunidad, pero bueno, en este caso estamos trabajando un poco más pues en la comunidad que es de Agua de Lluvia, ¿no? Pues pareciera como que todas o que la Sierra Mazateca tiene como tal vez las mismas necesidades, y pues sí, en varias cosas coincidimos, pero cada comunidad realmente sí tiene como pues algunas necesidades como más más propias, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, este trabajo ha sido posible pues gracias al trabajo colaborativo y solidario de muchos compañeros y compañeras, tanto de la sierra como de la ciudad, e incluso pues compañeros internacionalistas, ¿no? Nosotros no somos como pues parte de algún partido político ni de alguna organización. Todo el recurso que hemos manejado pues ha sido como al trabajo solidario.
Y pues una de las, igual de las ideas, es recuperar o reunificar un poco del tejido comunitario que se ha roto, pues gracias a los partidos políticos, ¿no? Como en diferentes comunidades que de la Sierra Mazateca y de otros pueblos originarios incluso, ¿no? Y entonces en nuestra escuelita pues hacemos como asambleas donde los niños y niñas, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, tenemos una participación igualitaria, ¿no? Y pues esa es la idea, ¿no? A veces pasa que en estas comunidades, a pesar de que se siguen realizando asambleas, la voz de los jóvenes pues no son como tomadas en cuenta, al menos que se trate como de alguna votación o de pues algún beneficio pues de alguien, ¿no? Entonces eso es algo que a nosotros nos lastima mucho, porque también notamos como pues ahora sí que las malas decisiones que también han tomado como algunos adultos, ¿no? Entonces, inspirados en algunos en algunas comunidades en donde se trabaja como más desde la horizontalidad, como es el caso de la comunidad de San Agustín Zaragoza, de donde son algunos de nuestros compañeros, pues tomamos como pues estas referencias, ¿no? De las comunidades zapatistas. Entonces, pues esa es la idea de la escuelita comunitaria. Ahorita estamos trabajando sobre la venta de algunos boletos de rifa, que es para recaudar fondos para algunas necesidades que tiene nuestra escuelita, como pues las puertas y las ventanas, todavía no las tienen. Entonces vamos a estar este día acompañándolos. Y pues también venimos a escuchar como la voz de nuestras compañeras del Oxochitlán, que incluso a pesar de que pues somos parte de la misma sierra, no hemos podido como escucharlas como pues el mayor tiempo posible, ¿no? O sea, también sabemos como muy poco sobre la historia de los presos, incluso es que es como muy difícil hablar de estos temas, ¿no? Pues por las broncas que atraviesa como cada pueblo, ¿no? O cada lugar. Y pues, muchas gracias.
Gracias, Baby.
Dana yung gati no yung roko sinji fighta ko ni he orar ki ko nergi chin yung ko si ko fi yung ga ko fi no iya zan yung ko nya yung ra ko mi machi iya zan yung espanyol ko kana iya no yung ko tsosun gera ka chai ko bitsi ane ne ga ko ni ichi hi roko si zingi hi mehiko tsiki nar zo plantong ga ne ne no cuatie he cuandila shungiera kingio ko hyaran jo sendo ya ko kwa di si te nya shungiera inge ngongongongo shungenge ya ji chene enga ko si inje ka thi de shukira nya ko ngo ekipo he di mandine ninga ji shungenge inge ra ki estado rubanera guerrero ki estado rubai ka ne shunge kinde ko puebla ko kinde chico chiapas ya nene ni ngatsi shita shungenge ra ko findi ne ra ko siti hyo go na ndi ne ngo ngo ne ra nya nya ne inja sibi na mi na ya kastiya ga me kwarti za hi ra nya nya men no jigi ja khala je ra nya ku thin no he ti za hi nya kwa ko ko ndi ne da he ra ite ne ne ti si ka to ya chan nyo e ne ga he shungenge ne ti ko si kwa ti za hi ra nya nya ne ga ni he kwabinandila shungera te zeyanda ya kora kingyo kwa ti si shungere jaka thi te ze rahya nyane kondine kone shindiane nyone ngo ekipo he nyende nenga no ko the he kwandi kwabinda hina he kwara ti za hie he e hara itse ti sik don hyo ngo ti shungera meki muji ya itse la ni kastilla he e hara itse kas ti sik don ni don hyo Nargi chinyo kosiko faita ko no yo kosiko fiyo.